from Pacific.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Las Fuerzas Armadas israelíes sufrieron su peor día de combate el miércoles, cuando los combatientes de Hezbollah mataron al menos 8 soldados israelíes y dejaron 24 heridos. Los soldados murieron combatiendo en la localidad libanesa de Bin Chepeil. Algunas horas antes, Israel afirmó haber tomado el control del pueblo. Un noveno soldado murió en otro pueblo del que Israel había afirmado tener el control. Hezbollah también lanzó más de 100 cohetes a Israel, dejando un saldo de 10 heridos. Israel continúa bombardeando el Líbano con una cortina de ataques aéreos. Hoy temprano, aviones de combate israelíes atacaron zonas del sur del Líbano y el Valle Beká. Como consecuencia, al menos 5 personas murieron. Un oficial libanés afirmó que Israel lanzó más de 400 misiles y bombas en la localidad de Qiyam durante la noche. Hasta el momento, Israel ha matado al menos a 420 libaneses, en su mayoría civiles. Mientras tanto, 23 palestinos murieron el miércoles en ataques israelíes a Gaza, convirtiéndolo en el día con más bajas palestinas en 2 semanas. Entre los muertos se encontraban 3 niños, una madre y un hombre discapacitado. Más de 140 palestinos murieron en lo que va del mes que llevan los ataques israelíes. En medio de la actual violencia en Medio Oriente, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Jan Egeland, realizó el miércoles un llamado a la paz. Egeland dijo:
así que ahora estamos en una encrucijada. Los pueblos de esta región quieren aumentar la violencia en base a que se trata de las más antiguas civilizaciones, ¿o decimos basta?
Surgieron nuevos detalles de los bombardeos israelíes que mataron a 4 observadores de la ONU en el sur del Líbano. Funcionarios de la ONU dicen que realizaron al menos 10 llamadas telefónicas a las Fuerzas Armadas israelíes rogándoles que detuvieran el ataque. Cada vez que llamaban les decían que detendrían el bombardeo. En total, Israel lanzó más de 20 ataques, entre ellos 4 rondas que tuvieron impactos directos. El bombardeo continuó incluso mientras los equipos de rescate intentaban salvar a las víctimas. Los observadores que murieron eran de Finlandia, Austria, Canadá y China. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, mantiene su acusación de que los ataques fueron aparentemente deliberados. Annan habló el miércoles en Roma.
El bombardeo del puesto de la ONU, que estaba establecido hace tiempo y claramente marcado, comenzó a las primeras horas de la mañana y continuó hasta después de las 7 de la tarde, cuando perdimos contacto. Nuestro general y los soldados, las personas que estaban en el lugar, estaban en contacto con el ejército israelí. Intentaron advertirles: por favor, tengan cuidado, tenemos puestos aquí, no dañen a nuestra gente. Y realizaron muchas llamadas antes de que esto sucediera. Pueden imaginarse la angustia de los soldados y de los hombres y mujeres, los observadores militares desarmados que estaban allí al servicio de la paz.
La muerte de los 4 observadores de la ONU aumentó a 6 el número de muertes de funcionarios de la ONU durante la actual crisis. Una pareja nigeriana del personal de civiles de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL por sus siglas en inglés, murió cuando un ataque aéreo israelí impactó en su casa cerca de Tyre. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no logró un acuerdo acerca de una declaración en respuesta al ataque israelí, luego de que Estados Unidos se negó a aceptar afirmaciones que condenen cualquier ataque deliberado contra personal de la ONU. Mientras tanto, el miércoles, Estados Unidos y Gran Bretaña rompieron con las Naciones Unidas y con más de 10 países para bloquear una iniciativa para un inmediato cese del fuego. Según el diario Guardian de Londres, la ONU, Francia, Alemania, Italia, España, Grecia, Jordania, Rusia, Arabia Saudita, Egipto, Canadá y Chipre apoyaron una propuesta europea y árabe de que Israel y Hezbollah llamen a una tregua provisoria. Un alto funcionario estadounidense desestimó los llamados al cese del fuego, diciendo que se trataba de semántica. La ruptura de las conversaciones está preparando el escenario para que haya más violencia. No se espera que la comunidad internacional hable de un cese del fuego, al menos hasta la próxima semana. Estados Unidos apoyó la postura de Israel de continuar con los ataques hasta que Hezbollah se ha retirado de la frontera. Un legislador de Hezbollah le dijo a The Guardian que el grupo aceptaría un cese del fuego inmediato sin condiciones. En Roma, el primer ministro libanés Fouad Siniora habló del fracaso en acordar un cese del fuego. Siniora dijo:
"Necesitamos, queríamos, por un lado pedirle a los participantes que proporcionen ayuda humanitaria, que es importante, y que proporcionen cualquier otro tipo de ayuda en este aspecto. Pero lo que más queremos es un cese del fuego, un inmediato cese del fuego". Creo que este tema fue ampliamente tratado, en forma bastante exhaustiva. Logramos algún avance en términos de manejo de todos los temas, pero esa era nuestra expectativa.
El primer ministro libanés continuó diciendo: "Cuanto más posterguemos el cese del fuego, vamos a ser testigos de más muertes, más destrucción y más agresión contra civiles en el Líbano. Estamos siendo atacados todos los días. El país está siendo despedazado". Mientras que Gran Bretaña apoyó en Roma al gobierno de Estados Unidos, surgen tensiones entre ambos gobiernos. El miércoles, la secretaria de Asuntos Exteriores, Margaret Beckett, dijo que se quejó a Estados Unidos por el uso que hace de un aeropuerto escocés para transportar bombas a Israel. Según el Daily Telegraph, dos aviones de carga que llevaban 28 bombas guiadas por láser aterrizaron en Escocia y se dirigían de Estados Unidos a Israel. Se informó que el gobierno de Bush pidió permiso para aterrizar otros dos aviones que llevaban bombas y misiles para Israel. A principios de esta semana, el gobierno de Bush reaccionó con enojo luego de que el viceministro de Asuntos Exteriores británico, Kim Howells, criticó los bombardeos de Israel a civiles en el Líbano. Howells dijo:
"Realmente espero que los estadounidenses entiendan lo que está sucediendo en el Líbano. La destrucción de la infraestructura, la muerte de tantos niños y de tantas personas, estos no fueron ataques precisos. Y creo que es muy difícil entender el tipo de tácticas militares que fueron utilizadas. Ya saben, si están persiguiendo a Hezbollah, entonces que vayan tras Hezbollah. No tienen que ir tras toda la nación libanesa".
Mientras tanto, los familiares de uno de los dos soldados israelíes capturados en el Líbano se han manifestado en contra de la guerra. Durante una conferencia de prensa en París, Malka Goldwasser, la madre del soldado capturado Ehud Goldwasser, hizo un llamado a la paz. Malka Goldwasser dijo:
"Soy una madre y como madre no quiero la guerra. Quiero que todos mis hijos estén en casa. Quiero poder criarlos. Quiero tener nietos. Simplemente quiero tener una vida normal. Digo no a la guerra y estoy segura de que hay muchos libaneses que piensan lo mismo. Hay que pedirle esto a otra persona. Yo soy tan solo una madre y no quiero la guerra".
Se amplía la escala de destrucción a la infraestructura y los recursos del Líbano, ya que los ambientalistas y el gobierno libanés advierten que los bombardeos están provocando una catástrofe ambiental. Funcionarios dicen que al menos 10.000 toneladas de combustible pesado se derramaron en el mar libanés tras el bombardeo de una central de energía perpetrado por Israel a principios de este mes. Los incendios de petróleo han aumentado mientras que grandes depósitos se derraman en el Mediterráneo. El ministro de Medio Ambiente libanés dijo que la contaminación afecta un área de 80 kilómetros de playas costeras en el sur y el norte del Líbano. Se espera que otras 15.000 toneladas de petróleo se derramen en el mar. El gobierno comenzó operaciones para limpiar el derrame, pero señala que un esfuerzo total es demasiado peligroso por los permanentes ataques de Israel. Además del daño ambiental, el derrame amenaza con tener efectos negativos en la salud de los residentes locales y es otra desventaja para el sector de turismo del Líbano. Mientras tanto, Israel detuvo a un profesor universitario de Ohio bajo sospecha de que espiaba para Hezbollah e Irán. Ghazi Fala, un profesor de geografía de la Universidad de Akron en Ohio, fue detenido este mes en el norte de Israel. Pese a no haber sido acusado de ningún delito, aún permanece en prisión. Un funcionario israelí dijo que Fala fue arrestado por tomar fotografías en la frontera del norte. El abogado de Fala dice que este estaba realizando una investigación para sus escritos sobre las fronteras de Israel y un futuro Estado palestino. Asimismo, dice que Fala realizó un viaje similar al Líbano en junio, donde tomó fotografías. En otras noticias, el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, continuó su visita a Estados Unidos el miércoles con un discurso a una sesión conjunta del Congreso. Al-Maliki dijo que el futuro de su país depende del permanente compromiso de Estados Unidos y que Irak está en la primera fila en la guerra contra el terrorismo. Su discurso tuvo la interrupción inesperada de Medea Benjamin, cofundadora del grupo contra la guerra Code Pink. Medea gritó:
"Los iraquíes quieren que los soldados se vayan. Tráiganlos de regreso ahora".
Medea Benjamin fue posteriormente arrestada y acusada de molestar en el Congreso. Mientras tanto, los líderes demócratas continúan denunciando al primer ministro iraquí por su reciente crítica al ataque de Israel contra el Líbano. Varios legisladores demócratas boicotearon el discurso de al-Maliki. El boicot tuvo lugar luego de que los senadores demócratas escribieran el martes que cuestionaban el mandato de al-Maliki debido a su postura sobre el ataque israelí. Sin embargo, la crítica más dura a al-Maliki fue de Howard Dean, el presidente del Partido Demócrata. En un discurso durante una reunión de líderes empresariales realizada el miércoles en Florida, Dean llamó a al-Maliki antisemita y agregó: «No necesitamos gastar 200, 300 y 500 mil millones de dólares en llevar la democracia a Irak a personas que creen que Israel no tiene derecho a defenderse y que se niegan a condenar a Hezbollah». Los comentarios de Dean están siendo criticados. En una declaración revelada a Democracy Now!, Michael Plitnik, del grupo de San Francisco Jewish Voice for Peace, dijo: «Israel se expone a la crítica legítima al matar tantos civiles luego de 39 años de ocupación de tierras palestinas. Es vergonzoso ocultar estos actos erróneos tras acusaciones engañosas de antisemitismo. El señor Dean y otros como él menosprecian siglos de sufrimiento judío al utilizar acusaciones de antisemitismo para proteger a Israel de la crítica legítima». En Irak, oficiales militares estadounidenses dicen que están considerando postergar la fecha programada para el regreso de miles de soldados a Estados Unidos. Mantener a los soldados significaría aumentar el número actual de soldados en Irak, a medida que nuevos soldados siguen llegando. El presidente Bush anunció el martes que Estados Unidos enviaría alrededor de 4.000 soldados a Bagdad, en medio de la incesante violencia. En otras noticias, la Cámara de Representantes votó el miércoles para aprobar un acuerdo de cooperación nuclear con India. La medida fue sancionada con 359 votos a favor y 68 en contra. Los legisladores rechazaron las modificaciones que hubieran puesto límites al programa de armas nucleares de India. El congresista demócrata Edward Markey, de Massachusetts, dijo que Estados Unidos está estimulando la proliferación nuclear. Markey dijo:
«Este acuerdo promoverá una carrera armamentista, una carrera de armas nucleares, en el sudeste asiático que se va a expandir al resto del mundo».
Y en Chicago, la alcaldía de la ciudad aprobó una medida que exige a las grandes empresas minoristas que paguen salarios mínimos a sus empleados. La votación convierte a Chicago en la ciudad más grande donde se aplica dicha regla. Se le exigirá a las empresas minoristas que obtengan una ganancia de ventas mayor a 1.000 millones de dólares que paguen a sus trabajadores al menos $10 la hora más $3 en beneficios para el año 2010. La medida fue aprobada a pesar de las advertencias de figuras como el alcalde Richard Daley y funcionarios de la gigante minorista Walmart, quienes advirtieron que si la medida era aprobada, Walmart se dedicaría a sus locales suburbanos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.